Entrevista.
8:39 de la mañana, vamos a nuestra siguiente entrevista del programa de hoy. Vamos a hablar de la campaña de vacunación. El Ministerio de Salud Pública anunció la inoculación contra la bacteria del meningococo a partir de julio. Se va a dar gratis a niños de dos franjas etarias distintas, por un lado menores de 2 años y los niños que tengan entre 11 y 13 años, según detalló la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, que habló justamente de la preocupación por los casos de meningococo porque es una enfermedad que tiene una rápida progresión y una letalidad alta. Una vacunación que se espera alcance a 136.000 menores en 2025 y que con esto se termina una inequidad de muchos años, según dijo Lustenberg, porque bueno, antes para acceder a estas vacunas había que pagar muchas, son caras las vacunas, entonces si no se contaba con los medios, las familias no podían acceder a estas vacunas para los menores. Vamos a hablar sobre este tema. Todo esto surge aparte después del caso de una muerte semanas atrás de un niño en Barros Blancos, en Canelones, que generó obviamente gran preocupación a nivel social y entre las autoridades. Vamos a analizar esta situación y lo que se espera y lo que se está planificando por parte de las autoridades sanitarias con la directora general de salud, Fernanda Nosar, que nos acompaña aquí esta mañana. Bienvenida una vez más, Nosar, gracias por acompañarnos, buen día.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, un placer como siempre. Para un poco desglosar la información y aclarar para la población, ¿cómo se va a aplicar esta vacunación y cuál es la importancia de la misma, tomando en cuenta lo que dijo la ministra de Salud Pública que yo repasaba recién, ¿no? La letalidad que tiene esta enfermedad y que antes no estaba determinada una vacuna gratuita y obligatoria, ¿no?
Bueno, sí, más allá de las vicisitudes últimas, de novedades de ida y de vuelta, sí. Esto es un tema que en el ámbito de la salud venía hace varios años, sí, Analizándose, y siempre en los análisis están las disquisiciones de cuánto es la prevalencia de una enfermedad que queremos prevenir poblacionalmente, ajá, cuánto es el impacto individual, el impacto grupal y el impacto también sobre el sistema. En particular se trata de una infección que, como decía Ignacio, tiene una alta letalidad. Eso depende de qué tipos de bacterias circulan anualmente, pero en general se comporta de esa manera. Y esa letalidad también es diferente en diferentes grupos etarios. Y sobre todo en niños pequeños, lactantes, la posibilidad de complicaciones graves o de llegar a la muerte ante una infección por este tipo de bacterias es elevada. Uh-huh. Eso ya indica una de las principales determinantes de la recomendación. Claro. Y después está el impacto que es en el sistema, porque las infecciones que hay también son graves en general y requieren internaciones en CTI. Eso genera impactos sociales y impactos económicos. Básicamente.
Sí, y en el caso de los niños, ¿afecta también a niños mayores y por eso la vacunación en los preadolescentes, digamos?
Bueno, esto tiene, hay muchísimas estrategias de combinaciones de vacunas, uh-huh, y estrategias poblacionales si uno se pone a mirar diferentes países. Uno tiene que definir alguna y buscar qué es lo que esperamos como beneficio sanitario. Con esta estrategia que nosotros estamos implementando, estamos apuntando a lograr la inmunización en grupos etarios donde la prevalencia es alta y la letalidad también, pero a su vez lograr, también están los estados de portadores, las personas que portan en su sistema respiratorio estas bacterias y que pueden transmitir a otros susceptibles. Uh-huh. Y en estos rangos etarios, el efecto rebaño que llamamos nosotros, es decir, si prevengo el portador, no transmite a otros, es mayor. Entonces tenemos el doble beneficio, el beneficio personal a quienes vacunamos por su alta prevalencia de infección y complicaciones, pero a su vez el efecto rebaño, dícese esto, nosotros esperamos con el tiempo lograr impacto también en la prevalencia y en las complicaciones de infecciones de este tipo en personas adultas mayores.
Claro, claro. Le pregunto también para un poco clarificar, ¿hay distintos tipos de vacunas contra el meningococo? Le pregunto también porque yo vacuné a mis hijos, por ejemplo, vacunas muy costosas, como yo mencionaba. Está la Menactra, está la otra que es polivalente, para aclarar, porque capaz que existe confusión sobre esto.
Sí. Fundamentalmente, y eso es una de las complejidades de la implementación de estos sistemas de vacunaciones, nosotros en nuestro medio tenemos dos disponibles, sin hablar de marcas específicas, sino que cubren, una la denominamos tetravalente porque genera anticuerpos contra 4 tipos tipos de estas bacterias, y otra es la monovalente. Uh-huh. Y se nombran con letras, no interesa cuáles.
Okay.
La cuestión es que con esas coberturas nosotros lo que hacemos es ver, bueno, ¿estas vacunas nos generan inmunidad contra bacterias que circulan en nuestro medio? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, son las adecuadas. Esa es la disquisición. Nosotros tenemos la tetravalente y la monovalente. La monovalente cubre la cepa B y la tetravalente las otras cuatro cepas circulantes.
¿Cuál se está dando ahora o cuál se va a dar por parte del Ministerio?
Se van a incluir las dos.
Las dos.
Porque esas cinco serotipos de bacterias circulan y se incluyen las dos. La tetravalente en menores de 2 años y en el rango etario de 11 a 12 años. Y la monovalente, la que cubre el serotipo B, en menores de 2 años también.
Son más de una dosis, doctora, ¿no?
La monovalente son 3 dosis. Son 3 dosis. A los 2 meses, a los 4 y a los 15 meses.
¿Y la tetra?
La tetravalente es una única dosis.
Ajá. ¿Y esta enfermedad afecta también a adultos, digamos, de alguna forma, o es más leve la consecuencia?
Nos puede afectar a todos.
Ajá.
Obviamente si uno tiene factores de riesgo para que nuestra respuesta inmune sea debilitada, podemos tener complicaciones. De hecho, estas vacunas nosotros las teníamos en el mercado, están, de hecho, Ignacio, vos decís, le pagaste a tus hijos, estaba disponible si la queríamos rentar, pero además estaba disponible en forma gratuita con indicación médica para algunas personas en particular, por ejemplo, personas que no tienen vaso, que tienen un compromiso inmunológico importante.
Ajá.
O que tienen enfermedades que le comprometan determinadas respuestas por estas bacterias, estaba incluida como prestación médica. Eran excepcionales.
Claro, claro, para ese tipo de circunstancias. Si no, para los menores siempre había que pagarlas, digamos, hasta ahora.
Exacto. Uh-huh. Y de hecho ahí lo que refería la ministra, a todos nos interesa, acá hay procesos de las cosas que se van logrando en salud, y así lo tenemos que ver, por lo menos es un pensamiento individual. Pero hablando de este tema de la inequidad, realmente cuando uno visualiza las coberturas que teníamos de vacuna, como estaba disponible hasta ahora, de esta vacuna en particular, estaban alcanzando hasta un 16% en el ámbito mutual y privado, en ascenso permanente, uh-huh. Mientras que en los niños usuarios de ACE no llegábamos al 1%, 0,6% de la población. Y las complicaciones graves, a su vez, las vemos en usuarios del subsistema público.
Uh-huh.
Eso es una cosa que en nuestro país no nos podemos permitir.
No, está claro.
Doctora, ¿por qué se da en estas dos franjas de niños y no en todos los niños? ¿Y cómo estamos este año con los casos, ¿no?, en comparación con otros?
Bueno, las definiciones siempre de las incorporaciones de las inmunizaciones llevan múltiples análisis. Uno, hay que seleccionar. Como yo les decía, si yo pienso, hago un razonamiento muy simple, y si es una infección que puede verse en todas las edades, podríamos decir, bueno, vacunemos a toda la población. Eso primero, en una vacuna, por ejemplo, que lleva 3 dosis, la cobertura es impracticable hacerlo poblacionalmente, y el 100%, ¿no? Estamos hablando. Y a su vez, definir costo-beneficio. Siempre en todas las medidas sanitarias hay estudios de costo-beneficio. En estos rangos etarios, lo que les decía al principio, logramos ese doble impacto. Primero, apuntar a la población que está siendo la víctima, entre comillas, de las posibilidades de mayor letalidad, con la cobertura de los niños lactantes, y a su vez agregar ese efecto rebaño poblacional cuando se logra en mayor medida, cuando se vacuna a estos rangos etarios. Es decir, que tenemos el doble beneficio. Por eso es la definición. La siguiente pregunta que me hiciste,
en
perdón.
En comparación los casos de este año con los años anteriores. ¿Cómo venimos?
Bueno, en particular este año, si nosotros lo miramos, no hay elementos alarmantes en cómo está circulando la infección, cómo se ha comportado en otros años. El año pasado había sido llamativo porque había habido un ascenso significativo de la circulación de las diferentes cepas y una mortalidad que superó la que se venía viendo en los años previos. Pero este año en particular, vamos, una totalidad de 10 casos confirmados de esta infección grave, un caso de muerte confirmado, que es esa que ustedes refirieron hace unos días.
Sí.
Esos son los números que tenemos hasta la semana anterior.
¿Y eso, el contagio es un contagio que se da de forma masiva, rápida? Es un contagio que se hace que se concreta vía aérea, ¿no?
Exacto, por vía respiratoria, como cualquier infección respiratoria. Por eso, cuando se diagnostican estos casos en particular, se realizan medidas preventivas en quienes han compartido lugares cerrados sobre todo, y en general como son niños se realizan medidas epidemiológicas de prevención con la familia uh-huh. y con compañeros de clase y de escuelas.
Uh-huh. La mortalidad entonces, usted diría que es alta en nuestro país por esta enfermedad habitualmente.
Habitualmente el promedio de letalidad de la infección, es decir, si se infectan 10 personas, es un 10%, es decir, uno de cada 10 puede llegar a morir. Después están las disquisiciones y subanálisis que uno puede hacer de acuerdo a rango etario y de acuerdo a tipo de cepa que infecta. Hay algunas que son más letales y alcanzan un 20-30%, es decir, que si yo me infecto con esa cepa en particular, el riesgo de morir es elevado.
Claro. Yo decía al principio también, según lo que dijo la ministra el otro día, que se espera alcanzar a 136.000 menores este año, ¿no?, con la vacunación. ¿Esto qué efectos esperan ustedes que tenga en cuanto al descenso de casos y obviamente de la mortalidad? ¿Que sea inmediato o esto hay que esperar al año que viene para verlo?
Hay estrategias que se están definiendo y hablando mundialmente, metas que se fijan a nivel mundial para que los países trabajen en esas políticas. Una de las metas es la eliminación de las infecciones por meningococo B. Uh-huh. Y esa meta la estipula la OMS para el 2030. Y con estas medidas de prevención que se van incorporando poblacionalmente a medida que transcurran estos años, lo que nosotros esperamos es prácticamente eliminar la circulación de la infección grave por estreptococo B para el 2030. La definición de esas dosis compradas ahora es de acuerdo al cálculo de las cohortes de niños y adolescentes que se van a vacunar a partir de julio. Para este año son ese número de dosis y para el año que viene tendremos que hacer el pedido presupuestal y de dosis de acuerdo al cálculo poblacional que tenemos que cubrir durante todo el año, que va a ser mayor.
Bien. Cambiando de tema, ¿cómo venimos con la vacunación antigripal?
Bueno, seguimos insistiendo, no queremos dejarle ponerle énfasis, estamos muy conformes si vemos comparativamente a años previos, vamos en números más elevados, y en breve estamos liquidando, vamos a decir, rematando, esperemos, las últimas 200.000 dosis, nos queda un trecho todavía de campaña, esperamos que termine siendo una campaña exitosa.
En el tema del COVID, le quería preguntar también, doctora, porque, por ejemplo, Estados Unidos en los últimos días dejó de recomendar la vacunación para embarazadas y para mayores de 65 años. Lo hizo el secretario de Salud, Robert Kennedy, que esto no es una opinión mía, no me genera para nada confianza, porque era un negacionista de la pandemia también. Pero la FDA, por ejemplo, limitó la aprobación de las vacunas contra COVID-19 para adultos mayores. ¿Cómo ve usted esta realidad a nivel internacional y acá en nuestro país? ¿Cuál es la situación ahora?
Te diría, Ignacio, justo vinimos de la OMS ahora y sí, estos temas se trataron mucho, lo que vos hablabas del ministro de Estados Unidos, sí, y realmente las declaraciones y las conclusiones que se llevan adelante tienen una mezcla de definiciones sanitarias, pero una mezcla muy potente de
políticas,
conflictos políticos. Uh-huh. Y como decías, hay un proceso importante de no sé si llamarle negación o de discusión desde parte actualmente del gobierno y de las autoridades sanitarias en cuanto a la conducta llevada adelante en la pandemia, etcétera, etcétera, todos puntos que se discutieron en el acuerdo interpaíses que hubo en la OMS. Nosotros seguimos manteniendo la recomendación de la vacunación, sobre todo en poblaciones más vulnerables, las embarazadas y los adultos mayores están dentro de ellas. Es una medida que técnicamente aumenta las defensas contra esta infección, que se ha mostrado efectiva, que disminuye las posibilidades de complicaciones graves, en particular en embarazadas en el tercer trimestre y en adultos mayores. Todos hemos visto y sabemos también la letalidad o las complicaciones que pueden haber por esta infección y lo seguimos manteniendo como recomendación.
¿Están disponibles las vacunas? O sea, ¿hay acceso a la vacuna?
Sí.
Uh-huh. Doctora, tomando en cuenta esto que señalamos de Robert Kennedy, pero también la decisión del gobierno argentino, de Javier Milei, de retirarse de la OMS y tomando en cuenta la cercanía... Tomando en cuenta la cercanía con Argentina y muchas veces el tema de los virus que van y que vienen, ¿no? ¿Esto puede generar una complicación en Uruguay, que Argentina se vaya del OMS?
Bueno, esas definiciones administrativas de retiro de una organización internacional como la OMS llevan primero la definición política y después un periodo de tiempo de cumplimiento de determinados pasos para efectivamente que se efectivice el retiro de los países de la OMS. Está la expresión de intención. Las políticas sanitarias, por lo pronto, de los países vecinos no nos han impactado ni se han modificado sustancialmente. que es lo principal.
Doctora, para cerrar y repasando lo que decía anteriormente, la vacunación contra la gripe, entonces, ¿ustedes creen que va a tener un alcance importante una vez que termine la campaña o viene medio, comparando con otros años, viene a un ritmo menor o está igual?
Tuvimos altibajos, el ritmo es mayor comparado con los años previos, el número de dosis otorgadas. De todas maneras, nos gustaría tratar de consumir todas las que compramos, pero las estamos consumiendo abiertamente. También quiero insistir, aprovechar, robarles un segundo para no dejar de poner el foco en la del BRS, que es otro de los grandes problemas que tenemos en el invierno. Sí. Seguir insistiendo en esto, el ritmo se ha mantenido en forma ascendente en todas las últimas semanas, pero también sigue la campaña hasta agosto, fundamental para disminuir las infecciones respiratorias en lactantes por el BRS.
El virus sincitial.
Exactamente.
Sí, que es la época, ¿no?, que aumentan los casos así de manera sostenida.
En este momento estamos empezando a ver los primeros casos de BRS y de infecciones respiratorias que empiezan a ocupar servicios asistenciales.
Muy bien, doctora Fernanda Nosar, directora general de Salud, gracias como siempre por atendernos. Estamos en contacto y bueno, ojalá la situación a nivel de la vacunación vaya en aumento y los casos tanto de gripe como del sincitial y ni hablar del meningococo se controlen.
Gracias por permitirnos la difusión.
Un placer como siempre, buena jornada, que pase bien.
Gracias.